Son las 4 en Canarias, son las 3.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, descarta una moción de censura al gobierno porque considera que solo serviría para fortalecer a Pedro Sánchez y apuesta por la censura al Ejecutivo, pero en la próxima cita en las urnas, ha dicho. El líder de los populares se ha pronunciado sobre los indultos y sobre el gobierno en una entrevista en La Razón, mientras Moncloa prepara la mesa de diálogo que se va a retomar este verano.
Nosotros lo que sabemos de parte de la Consejería de Sanidad es a través de la prensa. Nunca ha habido ninguna intención de colaborar ni de tomar medidas que permitieran pagar los negocios o funcionar de alguna manera. Nada, absolutamente nada. Lo único que sabemos es que en el boletín ponía que la medida era por 14 días.
Pues a este que escuchábamos no era Pablo Casado, sino era Ángel Suárez, el responsable de la Asociación de la Hostelería. Hablaba precisamente de Cantabria, donde el ocio nocturno ha cerrado en 16 municipios. Además, vamos a escuchar ahora, vamos a recuperar ese corte de Pablo Casado hablando sobre el presidente del gobierno, sobre Pedro Sánchez y sobre la situación que se está viviendo ahora mismo en España.
Es evidente que la legislatura está ya muerta. Es más el pago de lo debido por la investidura primera y por los presupuestos, que por lo que le queda por delante. Y por delante le van a quedar esa consulta, ese referéndum, que ya aceptan tanto Iceta como Calvo.
Bueno, y ahora les hablo de la primera gran operación salida del verano. A falta de confirmación, la DGT ha notificado 8 fallecidos. El último, un motorista que ha perdido la vida en la A7, en una caída en la salida de un túnel a la altura de Guanchos, en Granada. Y continúa hablándoles de la pandemia, pero en el resto de Europa. En Francia reabre el ocio nocturno, pero en el país no descartan una cuarta ola por la variante Delta. Precisamente por culpa de esta cepa, Portugal ha alcanzado sus máximos de ocupación en la UCI desde hace 3 meses. En Reino Unido también asola la variante India, pero lejos de aplicar más medidas, ya miran con optimismo al día 19 de julio, que es la fecha que han elegido para poner fin a las restricciones. Y también les cuento que a estas horas se está demoliendo lo que queda del edificio de Miami que se vino abajo el pasado 24 de junio y que ha dejado por el momento 24 muertos.
Continuamos avanzando con nuestra debida diligencia y estableciendo un cronograma específico para la demolición, la búsqueda y el rescate si se tiene que detenerse temporalmente mientras se realiza la preparación de la demolición.
Esta que escuchaban es Daniela Levine, es la alcaldesa de Miami-Dade, y decía esto en las horas previas a comenzar los trabajos en la zona. Como les decía, esos trabajos de demolición están ahora mismo produciéndose. Les vamos a contar en las próximas horas qué es lo que ha sucedido y cómo han terminado. A día de hoy hay 121 personas desaparecidas tras el derrumbe. La demolición se ha producido para evitar que la estructura inestable sea derribada por las lluvias y el viento de la tormenta tropical Elsa, que tras pasar por Cuba, se espera que llegue a los Cayos de Florida el lunes y después se dirija a la costa oeste del estado.
La Eurocopa se decide en COPE.
Y en los deportes, la selección española prepara las semifinales de este martes frente a Italia y en el estadio de Wembley. Los de Luis Enrique van a viajar a Londres en un vuelo chárter desde Barajas a partir de las 5 de esta tarde. Por el partidazo de COPE ha pasado su capitán Sergio Busquets para hablar de esta cita frente a Italia. También se ha pronunciado sobre el futuro de su compañero Leo Messi en el FC Barcelona.
Nada, darle tiempo. Yo confío en el presidente y la gente que está trabajando, en el sentimiento que tiene Leo y bueno, yo tengo muy buena relación con él y le deseo lo mejor y ojalá pues lo mejor sea seguir jugando juntos más años.
Bueno, pues pueden volver a escuchar la entrevista de Sergio Busquets en COPE, donde ha hablado sobre Messi, donde ha hablado también sobre el partido frente a Italia, y también Juanma Castaño le ha preguntado si volvería a tirar un penalti en el caso de que España tuviera esa oportunidad. Y tras el fallo del otro día, Busquets ha dicho que sí, que lo volvería a tirar. Como les decía, esa entrevista está en COPE.es. Además, hoy se juegan los octavos de final de Wimbledon. Los españoles Roberto Bautista y Paula Badosa se enfrentarán a Shapovalov y a Muchova, respectivamente. Los otros partidos destacados del día son Djokovic contra Garín y Federer frente a Sonego. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tenemos por delante dos horas de radio. Estamos haciendo radio en directo, nada de programas grabados. Si te acompañamos, hagas lo que hagas. Hay un montón de gente que intenta trabajar, otros están buscando trabajo, otros están intentando conciliar el sueño y otros están trabajando, con lo cual aquí somos una comunidad de gente que hace cosas para levantar cada día nuestro país. Estamos comenzando ni más ni menos que una nueva semana, una semana que nos van a traer cosas buenas, cosas bonitas. Es la semana número 27 del año 2021 y ya sabes que en este programa nos alejamos de la política y de los malos rollos y nos vamos dando cuenta que a pesar de todo lo que nos ha caído, pues siempre ocurren cosas positivas que son dignas de compartir. Y la verdad que cuando nos ponemos a bucear en la prensa de cualquier parte del mundo, descubrimos que son cosas bonitas que si no te las contamos aquí, a lo mejor, pues tú ni te vas a enterar. Mira, yo quiero que sepas que hoy la primera calle positiva del día la rescato desde el 7 de octubre del pasado año. Es la historia de Grace, que es también la historia de un pueblo que sufrió ni más ni menos que el genocidio más sangriento de la historia moderna. Seguro que recuerdas lo que sucedía en Ruanda en 1994. En este país, más de 800.000 personas de la misma etnia fueron asesinadas en tan solo 100 días. Miles de niños quedaron huérfanos y una de esas víctimas fue Grace, con tan solo 2 años. La pequeña consiguió escapar de la matanza que se llevó a cabo en su barrio de mano de los Hutus. Durante la huida, se separó de sus padres y finalmente terminó en un hospital. Las enfermeras trataron de sacarle información sobre su familia, pero claro, es que era tan pequeña que no hubo manera, así que finalmente fue dada en adopción. Bueno, pues ahora con 28 años, trabaja en una farmacia y gracias a las redes sociales ha conseguido encontrar a su familia biológica. Gris publicó su historia en aquellos momentos y además una mujer le contestó asegurando que podría ser su tía. Tras hacerse la prueba de ADN, el resultado fue inequívoco, la coincidencia era del 83%, y gracias a este encuentro, esta mujer ha descubierto su verdadero nombre, que es Yvette. También que sus padres y hermanos murieron durante el genocidio, pero que tiene tíos y primos que están como locos por conocerla. La verdad es que la familia prepara ya un encuentro para cuando acabe la pandemia y sea posible juntarse. Es verdad que todos tenemos derecho a conocer cuáles son nuestras raíces. Y la verdad que aquí, en Poniendo las Calles, nos alegra muchísimo saber que Grace ha podido hacer realidad su sueño.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este lunes 5 de julio de 2021 las calles, y lo hacemos además contando las cosas que están sucediendo en cualquier parte del mundo. Mira, durante las próximas semanas, seguro que más de un ponedor tendrá en mente realizar el Camino de Santiago, o una parte de él. Bueno, pues un recorrido único en el mundo por los muchos significados que tiene para quien lo realiza. Se dice siempre que hay que disfrutar del viaje sin pensar en el destino, pero claro, es que en este caso el final del trayecto llega hasta la Catedral de Santiago. Bueno, pues en unos segundos vamos a escuchar el testimonio de 3 canteros restauradores de este templo sagrado. Ochoa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo ha ido tu primer fin de semana de ponedor?
De momento bien, espero que siga así.
Bueno, ¿cómo afrontas ahora también tu primera semana aquí? Que ya te va a tocar currar un montón, ¿eh?
Me va a tocar currar, eso no cabe duda, y bueno, lo afronto con muchas ganas.
Perfecto, así perfecto, que perfecto. Hasta las 5 de la mañana, ¿qué más ofrecemos a los ponedores?
Bueno, también queremos seguir conociéndonos mejor y para eso te pedimos que si puedes y si te apetece nos dejes un mensaje, porque ser ponedor es un estilo de vida, ya lo sabéis. Y antes de acabar la hora, Jorge Casesmeiro nos va a hablar sobre la figura del historiador y dramaturgo Juan Guerrero Zamora.
Hay un montón de gente que ahora mismo está en la carretera, un montón de gente que está fabricando, un montón de gente que escucha la radio en la cama mientras intenta conciliar el sueño. En cualquier circunstancia, ¿por dónde vas a estar tú en estas 2 próximas horas? Cuéntanoslo en facebook.com/poniendo las calles, porque en cuanto aparezca tu mensaje por aquí, te leeremos en directo. Hoy viene el día, en cuanto al tiempo, ¿cómo podíamos definirlo?
Pues un poquito parecido a lo que ya venimos trayendo estos días. Hoy continúa el calor, un poco menos que estos días, eso sí, 27 grados, por ejemplo, en Barcelona, 27 también en Madrid, o 34 en Sevilla. Vas a ver el cielo un poco nublado, es por un frente atlántico que va a dejar algo de agua en Galicia, Asturias y en Huesca. En el resto del país se espera que predomine el tiempo seco y estable.
Muchas gracias, Ochoa. Hay un montón de mensajes y un montón de, bueno, pues de comentarios que nos vais dejando en nuestras redes sociales, y a nosotros nos encanta aglutinarlos y de vez en cuando repasarlos. Estos mensajes de ponedores que se recibieron en directo nos contaban cómo estaban poniendo las calles. Lógicamente, ponedor que entra en directo en el programa, ponedor que es diplomado.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, estás trabajando, porque por el ruido se nota, ¿eh?
Pues sí, estoy en una fábrica de ladrillos y, bueno, estoy aquí con la pala echando la tierra en las tolvas. Prácticamente todas las cerámicas que hay por aquí, por la zona de La Sagra, aquí en Toledo, pues trabajan día y noche.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí trabajando un poquitillo.
¿Trabajando en qué, Álvaro?
Yo soy técnico especialista en desplazamiento de masas de gran volumen.
¡Qué maravilla! Eso suena que en tu tarjeta de visita es un cargo importante de 3 o 4 renglones.
Sí, sí, yo cargo el camión y me llevo las masas para de un lado para otro. Yes.
¡Hola! ¡Buenos días, Pulpo!
¿Qué eres, José o José?
Soy José.
José. Escúchame, José. ¿Por qué José y no José?
Porque no, me suena mal.
Te suena mal, ¿verdad?
José. Ahora mismo estoy en Logroño.
En Logroño. ¿Y estás con un camión?
Sí, sí, exactamente. Ajá. Camino de Valladolid.
Buenos días, Pulpo. Me considero un ponedor de ilusiones. Pues bueno, yo aparte de mi trabajo, digamos, entre comillas, oficial, pues mi hobby son las terapias naturales y todas estas cosas.
¡Hola! ¡Buenos días, Pulpo!
Pedro Fernández, como en el colegio, nombre y apellido, ¿no?
Exactamente, presente. Pues mira, ahora mismo voy dirección Badajoz, que llevo los paquetes a los señores. Llevamos un poco de todo, paquetería en general. Llevo la furgoneta precintada y demás. Es para ellos y solamente para ellos. Se hace todo mucho más ameno con vosotros.
Poniendo las calles.
Pues ahí está Ochoa, recibiendo llamadas ya en el 950-6006. Te repito, 950-6006. Cuéntame cómo estás poniendo las calles. Si entras en directo, el diploma de oficial de ponedor de calles será para ti. Son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues mi saludo para Jorge Clemente, que es un ponedor que nos ha dejado su mensaje en Facebook. Dice que él ahora mismo está en el puerto de Valencia, que es un vigilante de seguridad. Rondas por la campa. Un abrazo, Jorge, y gracias por tu mensaje. Pedro Ramón Romera, un abrazo bien fuerte. Él está en Almería Capital y ya está poniendo las calles, al igual que Miguel Alonso Granja. Está currando y escuchando la radio desde la cama. Un abrazote fuerte.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca. Empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Qué bonita canción, qué bonito disco, Joan Manuel Serrat. Uno se pone a bucear en de dónde viene todo esto, por qué compone esta canción Joan Manuel Serrat. Y la verdad es que son múltiples las historias que cuentan sobre esta canción, que es una canción que unos dicen que la escribió en el exilio en México. Herrera confirmó aquí en Poniendo las Calles que ni jamás se exilió en México ni jamás compuso esa canción allí. Otros dicen que, bueno, que la compuso en España directamente en el monasterio de Montserrat, junto a otros artistas, como protesta por el proceso de Burgos a finales de los años 70. Pero en cualquier caso, este disco, esta obra maestra de Joan Manuel Serrat, es un disco que todo el mundo, cualquier español, debería conocer y debería tener para disfrutar de una de las mejores obras musicales que nos han regalado en nuestra tierra. Hay un montón de mensajes, hay un montón de ponedores que están con nosotros. Ahora mismo somos 40.245 los que le habéis dado a Me Gusta y 66.298 los ponedores que le habéis dado a seguirnos. Es decir, con dos ponedores más que consigamos, pues alcanzaríamos hoy los 66.300. Pero claro, para eso necesito que dos ponedores que nos estén escuchando ahora accedan a facebook.com, busquen Poniendo las Calles, le den a seguirnos y de ese modo, bueno, pues la cifra cambiará y yo te podré mencionar para darte las gracias y la bienvenida por ese gesto que tengas con nosotros. Son las 4:17, las 3:17 en las Islas Canarias. Hay un montón de gente contándonos lo que andan haciendo a esta hora. Antonio F. Carrasco dice que ahora mismo en alta mar no está, pero que está en Mediamark. Dice que sí, que nos da los buenos días a todos los ponedores. Y yo, Antonio F. Carrasco, le mando un abrazo y las gracias por el mensaje que nos acaba de dejar. En Madrid, dice Juan Goli, que es un vigilante de seguridad de servicio, de 7 de la tarde a 7 de la mañana, una semana entera escuchando la cadena COPE. Juan Goli, un abrazo, hermano, y muchísimas gracias por estar con nosotros. O Manuela Muñoz López, que está ahora mismo en la línea de la Concepción. Quiero mandar un saludo a la gente que está currando y escuchando en la radio y a toda la gente que está en la lucha por, bueno, recuperarse y pasar a un estado mejor, porque hay gente que está todavía malita. Un abrazo bien fuerte. Las 4:18, 3:18 en Canarias. La verdad es que la Catedral de Santiago es el destino de miles de peregrinos cada año. De hecho, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La construcción de la catedral data en más de 900 años, por lo menos el inicio, pero no fue hasta 1168 cuando el maestro Mateo comenzó a construir la cripta y el pórtico de la gloria. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Bueno, porque desde hace unos años hay tres canteros españoles encargados de restaurar la catedral y arreglar las mismas piedras que el propio maestro Mateo que puso allí. Son José, Julio e Ismael, y han estado en la tarde de COPE. Son tres gallegos canteros de profesión que con martillo y cincel sienten que es todo un honor poder restaurar la gran Catedral de Santiago. Atención, porque Ismael es el más joven, tiene tan solo 31 años... y ostenta el honor de ser uno de los más jóvenes canteros que queda en la zona, y claro, para él es todo un privilegio poder trabajar allí con sus compañeros de profesión.
Soy cantero, sí que me dedico a eso, a colocar piedra y a restaurar casas y muros antiguos. Entonces yo, como ellos tienen un taller de piedra, yo ya trabajo desde hace bastantes años con ellos, pues cuando me hace falta material o cosas así, pues siempre se los encargo él, ¿no?, a ellos. Y entonces, cuando salió este proyecto, la verdad es que no lo dudé ni un minuto, vamos. Y nada, pues allá que fuimos.
Hay que destacar que Ismael estuvo en el seminario antes de ser cantero, y por eso trabajar en la catedral para él es toda una oportunidad de observar su belleza desde otros puntos de vista que como turista no podemos.
Realmente no es que estuviéramos ni metidos abajo ni nada. O sea, que realmente donde nosotros estuvimos, casi que puede ir el público en general. Sí que es verdad que pues nunca podrán estar en una cúpula, no, en un andamio a tantos metros de altura, y desde ahí es otra perspectiva totalmente diferente que se ve desde el suelo, ¿no? No es lo mismo estar viendo una catedral desde abajo que desde arriba, por ejemplo. Entonces, claro, yo sí que es verdad que la visité muchísimas veces como visitante, tanto cuando estaba en el seminario como después, pero es que no tiene punto de comparación. La verdad es que la ves con otros ojos, eso es verdad, de trabajador a visitante uno, y bueno, aún así no te deja de sorprender, ¿no? Pero bueno, sí que hay sitios o cosas que la verdad es que cambia mucho la perspectiva desde donde la mires.
Y es que Julio es el segundo compañero de Ismael encargado de la restauración y que además ha destacado lo difícil que es su profesión, porque el objetivo es que cuando terminen el trabajo pues no se note que han pasado por allí.
Imagínate una piedra rota, la tienes que arreglar, tiene que quedar como la que estaba, no se puede notar por dónde la arreglaste. Bueno, imagínate, es bastante difícil, no al nivel del maestro Mateo, ni mucho menos, ni por asomo.
Y es que
complicado sí es.
Ellos tienen muchísima experiencia en trabajar la piedra, visto desde fuera parece muy duro, y es que ellos, además de todo lo que hacen en la catedral, controlan gran parte del proceso.
Sí, que se controla el proceso. En las piedras hay unas ciertas canteras, entonces, bueno, ya las conocemos, sabemos cuál más o menos es la que encaja. Y bueno, el trabajo es duro, claro que es duro. Muchas horas, ruidoso, mucho polvo. Bueno, es duro, es un trabajo duro.
Aún así, para ellos, que conocen muy bien la profesión, saben apreciar aún más la belleza de la catedral y, por supuesto, cómo se construyó.
Bueno, es muy sorprendente porque lo que hay aquí hecho con los medios que tenían tuvo que ser durísimo. Lo nuestro no es nada comparado con esto. Hay cantidades enormes de piedra, de toneladas de piedra, unas alturas increíbles, que no es lo mismo, es lo que decía mi compañero Ismael, no es lo mismo verlas desde arriba que verlas desde abajo. Y te preguntas, ¿cómo pusieron esto aquí? Porque, bueno, ahora hay grúas y hay de todo, pero en aquella época, pues me imagino que no. Duro, muy duro.
José es el tercer compañero, tiene 54 años y empezó con 14 en este oficio. Aún así, ha contado en la tarde de COPE que restaurar uno de los edificios más importantes de España es sin duda la mayor responsabilidad a la que se ha enfrentado en todos sus años de trabajo.
Hombre, pero con muchísima diferencia, eso es una diferencia enorme, desde hacer trabajos pequeños a restaurar un monumento de estos que es único, eso es, bueno, como el día de la noche, vamos.
Además, que quede claro y que todos los ponedores sepan que se trabaja la piedra prácticamente igual que como antes, aunque el oficio, pues sí, ha cambiado. A pesar de que el instrumental que se utiliza se ha modernizado mucho al final, nos han explicado, José, por ejemplo, que el acabado se consigue con martillo y cincel, es decir, a la vieja usanza.
Bueno, el oficio sí que ha cambiado mucho, ¿no? Pero para elaborar piedra hoy pues hay maquinaria y, bueno, otros temas que no había antes, ¿no? Lo que pasa es que para restaurar un monumento de estos sí que el acabado que tienes que darle es a mano prácticamente, porque es que el antiguo que había, ¿no? Entonces, para imitar lo que hay tienes que hacerlo como hicieron ellos antiguamente, ¿no? Entonces, claro, es cuestión de darle con la mano y con cincel y con mucho cuidado y, bueno, y con tiempo, claro.
Y es que el trabajo en la Catedral de Santiago tiene como objetivo restaurarla entera de cara a este año. Y es que 2021 es un año jacobeo y, por suerte, las labores que quedan ya son poquitas.
Bueno, el trabajo que nos han encomendado prácticamente está terminado, ¿eh? Estamos ahora con unos retoques pequeños, aún estamos hoy aquí en la Catedral. Y estamos con retoques pequeños que faltan en el tema de la plataforma que hay por arriba, que hay una especie de guardilla. Y después tenemos en la cubierta también, que hay que restaurar ahí un óculo, que es antiguo también, es uno de los más antiguos de la catedral. Pero bueno, está por definir cosas y tal, y eso va sobre tema de técnicos de que nos manden venir, ¿no? Entonces venimos a cuentagotas, ¿no? Venimos una semana, después paramos un mes y así. Entonces ahora queda muy poco para esta etapa, queda muy poco por restaurar.
Nuestro reconocimiento y admiración a la gente que labra y que trabaja la piedra, y más aún en la Catedral de Santiago. Son las 4:24, 3:24 en Canarias. En directo te acompañamos, hagas lo que hagas, y yo doy la bienvenida a esos 66.353 ponedores que ya somos en nuestro Facebook: Sergio Alonso, Lucía Pérez, Antonio Espín y Salvador García. Son los cuatro que nos acaban de dar a seguirnos. Canción de Stephanie Miles, el Never Know Love Like This Before, que estás escuchando en la cadena COPE a las 4:28 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Yo me he comprometido a mencionar a los ponedores que nos siguiesen, porque el objetivo era conseguir dos ponedores nuevos en Facebook y han entrado 50 y tantos ponedores nuevos en tan solo 10 segundos. José Peláez, Juan Miguel Hernández, Javi Adobes, Manuel Jesús Domínguez, Julio Tapia, Aurelio Moya, Julio Tapia Rivas, también Jaco Pérez, José Antonio Ortega Martínez, José Becerra, Sergio Herbás y Rafael Fernández Vázquez. Son de los últimos ponedores que le han dado a seguirnos, y les doy las gracias y la bienvenida al primer despertador de la radio, donde, y luego retomo para seguir mencionando a los que nos han seguido en los últimos minutos, pues nos vamos dando cuenta que hay gente que está hoy lunes, el primer lunes del mes de julio, escuchándonos, ¿eh?
Están con las pilas puestas, Pulpo. Mira, por ejemplo, Félix Espósito Rodríguez nos dice: yo soy de los que se levanta a las 4 menos cuarto de la mañana para ponerme en ruta desde Cantabria, claro, con la rosca, claro, y llevar viajeros a Bilbao. También nos escribe, por ejemplo, Antonio Cánovas Beas, dice que poniendo las calles por Suiza a descargar naranjas de Burriana.
Fíjate.
José Ángel García Imá dice: soy chofer a trabajar.
Bien.
Covirán Mónica, yo os acompaño camino del mercado a la plataforma de Covirán Santander. Hay que reponer mercancía para nuestros clientes.
Claro, qué bueno.
Soraya Sánchez Ángulo, tengo un negocio de comida para llevar. Un saludo desde el asador Capis en Rivas, hacia Madrid.
Uy, qué rico eso, ¿no?
Muy, muy rico, tiene pinta, hay que ir a probarlo. Antonio Carney dice, soy ponedor de personas en la calle, soy arrancador de personas. ¿Qué trabajo es ese? Y dice, pues me dedico a vender café y sin café la gran mayoría no arranca desde Cádiz.
Es verdad, fundamental un café. Fíjate que yo cuando vengo aquí a la radio, el café que has visto que me he tomado, me lo tomo descafeinado, porque yo cuando acaba el programa me escucho un ratito de Herrera y ya luego pues tengo que planchar la oreja.
Claro, importante, muy importante el café.
Hombre, claro, y es que yo sin café ya luego cuando comienza mi día, que suele ser sobre la una de la tarde, el café es lo primero que hago. Bueno, hago pis y primero me tomo el café, fundamental.
Yo fíjate, soy más de té que de café.
¿Ah, sí?
Sí, porque...
¿Y no haces pis?
Hago pis y luego... Espérate. Bueno, depende del día.
Primero el té y luego el pis. ¿El té?
Claro, depende de si he bebido mucha agua o no durante la noche.
Claro.
Pues ahora, por ejemplo, con el calor, que bebo más agua, sí que me levanto con la vejiga un poquito más hinchada.
Bueno, ese detalle es una cosa...
Y claro, pues tengo que ir a hacer mis necesidades, claro, antes de beber cualquier cosa.
Claro, porque, me imagino. Porque ahora, algo caliente como que no te apetece, ¿verdad?
No, ahora mismo no. No. Bueno, tiene que ser fresquito.
Venga, léeme algún mensaje más, porfa.
Bueno, dice Fran Hurtado Sai, dice, pongo las calles en mi fábrica de calzado en Murcia, desde las 5 hasta que empieza Herrera, estoy con vosotros.
Qué bueno, muchas gracias, hombre. Recuerda que a partir de las 5:30 aproximadamente hacemos nuestra ronda de ponedores, donde mencionamos los trabajos que se están realizando. Hay que tener en cuenta que mucha gente comienza su día pues a las 5:30, a las 6 de la mañana, y yo lo que quiero es destacar la gente que lleva trabajando un montón de horas, con lo cual es el momento de sacar pecho, de reivindicar la profesión de cada uno. Cuéntanoslo a través de facebook.com/poniendolascalles, ronda, la palabra ronda por delante, y nos cuentas tu actividad. Y a las 5:30 haremos nuestra ronda de ponedores. Ahora mismo, a las 4:31, nos damos cuenta que en cualquier parte del mundo, Ochoa, están ocurriendo cositas, ¿eh?
Pues sí, y bastantes, además. Mira, quiero empezar este apartado bastante importante del programa, uno de los más importantes del programa, con este sonido.
A ver.
Noticia bombo. Se lo robaron anoche estando en su...
A ver, te lo he puesto muy fácil. Estoy hablando de Manolo, el del bombo.
Hombre,
te
claro,
cuento.
Dice,
no sé si viste el viernes el partido de España. Que madre mía,
sí,
qué
sí,
ratito
claro que lo
pasamos todos. La guerrita que nos dieron los suizos.
Uf, que sobre todo, es decir, ¿y hay que sufrir tanto para ganar ese partido? ¿Había que esperar a los penaltis, que es algo que te pone de los nervios?
Pues parece que sí. Estaban organizados de una manera.
Eran un bloque.
No había manera de entrarles a los suizos. Bueno, no sé si te diste cuenta que en uno de los planos que enfocan a los aficionados de la grada apareció él, Manolo.
¡Ay, el bicho, mi madre, el bicho!
Ahí estaba el tío. Yo reconozco que me emocioné y todo, muy grande Manolo. Bueno, entre los aficionados que tuvieron la suerte de ir a Rusia a ver el partido, pudimos verle a él, evidentemente, animando a la selección con su bombo,
claro,
o comiéndose su bocadillo, ¿no? Que esa imagen de Manolo, que ya la verdad que lo echábamos de menos. Lo pasamos muy mal, como te cuento, pero Manolo, yo creo, Pulpo, que es el amuleto de la selección.
Sí, puede ser.
Lo pasamos mal, pero ahí estaba el tío animando, y mira, estamos en semifinales de la Europa, y esperemos que Manolo también pueda viajar a Londres mañana.
Ojalá. Te voy a decir una cosa, el pasado jueves, la madrugada de jueves a viernes, le preguntábamos a los ponedores, pues bueno, pues qué mensajes optimistas le lanzarían a la selección española de fútbol.
Sí.
Una vez más, nuestra audiencia, que es súper positiva, dejaron unos mensajes súper bonitos.
Sí.
Y que van un poco en la línea de lo que luego sucedió en el partido. Y a mí me gusta mucho porque es verdad que tenemos pues un seleccionador nuevo, que hay gente que no le termina de ver. Oye, vamos a ver, cada uno está formando el equipo que considera para poder ganar. Ese es el objetivo, ganar.
Claro.
Entonces hay que dar una oportunidad a Luis Enrique. Y al final, Luis Enrique ha construido una nueva selección española de fútbol. Y a partir de ahí hay que estar apoyando a nuestra selección y a la ilusión que siempre mantiene.
Pues sí, desde luego. Desde luego es bastante importante, sí que es verdad. Bueno, si te parece, de Rusia nos vamos a ir a México.
Muy bien.
Que es una de las imágenes del fin de semana. Es el incendio en aguas del Golfo de México. Dice, bueno, como ya sabréis, pues una fuga de gas submarina a 400 metros de una plataforma marina de la estatal Petroleros Mexicanos ha sido el que ha provocado que se liara la que se lió frente a las costas de Ciudad del Carmen. Claro, para que nos hagamos una idea, esta plataforma
es la que más crudo, la que más petróleo produce de todo México. Más de 95.000 barriles al día. Es, atento, el 40% de toda la producción mexicana de petróleo.
¡Por Dios!
Claro, yo pues me he ido haciendo preguntas según veía la noticia y, claro, he echado un vistazo a cuánto está el barril de petróleo.
Bueno, claro, está subiendo cada dos por tres.
Son $75. Al cambio, son 63 euros. 95.000 barriles al día son casi 6 millones de euros al día.
Madre mía.
Claro, el incendio este empieza a las 4 de la mañana. A las 11 menos cuarto del mediodía ya lo arreglan. Casi 7 horas con la fuga de gas. Entre que lo arreglan y demás, pierden casi todo el día de la producción. 6 millones de euros.
Bueno, y todo lo que estará contaminando aquella zona, ¿eh?
Claro, también, pero bueno, ¿qué? O sea, ¿te imaginas qué puedes hacer con tanto dinero?
Bueno, pues yo a ver si termino de pagar la hipoteca y los préstamos personales.
Yo, de verdad, o sea, imaginaros la cara del jefe cuando le llaman contándole la noticia.
Empezaba a notar falta de aire y ha habido un momento que he dicho, uff, Samur.
Bueno, a ver, hay que decir que, como tú decías, es una catástrofe a nivel medioambiental increíble, sí. Pero bueno, afortunadamente no ha habido heridos. Tres barcos han trabajado en la extinción del fuego y cuando ya estaba controlado, un equipo de submarinistas de la petrolera han descendido para cerrar la válvula submarina del oleoducto y solucionado.
Mira, yo recuerdo en la segunda, creo que fue la segunda o la tercera temporada de aquí de Poniendo las Calles, había ponedores que nos estaban escuchando desde plataformas petrolíferas, pero bueno, en diversos puntos del mundo. Uh-huh. Y recuerdo uno que estaba en una plataforma de Repsol, creo que se llamaba Manuel, y nos contaba un poco todo lo que ahí acontecía y efectivamente los servicios de emergencia que había trabajando las 24 horas del día o que estaban listos por si pasaban ese tipo de cosas. Porque claro, si te pilla allí una explosión, un derrame y ese tipo de cosas, hasta que acuden allí a echarte un cable, pues lo mejor es que lo tengas allí, ¿no?
Claro, a mí lo que me parecía increíble es cómo se apaga un fuego que está en el agua.
Hombre, pues me imagino tendrán sistemas de caudales de agua y ese tipo
claro,
de cosas.
Claro,
¿no?
Pero que joder, tiene que ser súper complicado. Y en verdad tardaron, a mí me parece incluso poco lo que tardaron en solucionarlo. Bueno,
es verdad.
Tú y yo nos estamos conociendo ahora. Hemos hablado hace poquito
¿Tú cómo te llamabas, perdona?
Yo me llamo Alejandro.
Alejandro, ¿qué tal estás?
Muy bien, encantado.
Igualmente.
¿Tú cómo te llamas?
Alfonso.
Alfonso, encantado, Alfonso. Bonita voz, ¿eh?
Muchas gracias.
Me encanta. Bueno, eres joven. Como yo.
Bueno, tú eres bastante más joven.
No,
pero
o mi primo Borjita, que hace poco cumplía 2 añitos.
Ah, qué bien.
Y bueno, todavía nos queda mucho para llegar a los 55 años sin rima, porque esto que te voy a hablar contar es serio.
Queda bastante, a ver.
Vale. Y claro, tú imagínate la cara que se te queda cuando lees en una noticia que con esa edad, con 55 años, vas a dejar de oler, puedes llegar a dejar de oler, por ejemplo, el bacon o el café.
¿Qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues esto lo dicen investigadores daneses que han descubierto que el sentido del olfato de las personas cambia a medida que envejecen. A ver, que según te haces mayor se te van quedando facultades por el camino. Vale, estoy de acuerdo, pero que dejes de oler el café, no sé yo. Pero
el café
pero
tiene una presencia enseguida, ¿no? En cuanto entras en un sitio, además el café, el olor de café es maravilloso.
Claro, por eso yo cuando he leído esto digo, bueno, no sé, pero habrá que contarlo para poner sobre aviso
sí,
a la gente.
Sí, hay que poner alerta a la gente.
Huele el café que lo mismo te quedas sin olerlo nunca más. Digo, hay que ver el lado bueno también de esto. El estudio dice que a los 55, repito, sin rima porque esto es serio, los aromas como el de las naranjas, el de las frambuesas o la vainilla siguen siendo potentes tras esa edad.
Y lo sabes.
Y lo sabes, claro.
Así que bueno, algo queda. Bueno, y una polémica. Hay que abrir este melón, si es que no lo habéis abierto ya a estas alturas. Resulta que en Noruega van a prohibir que Laszlos y les influencers puedan subir fotos retocadas sin avisar.
Ven aquí, guapa, guapa, guapa.
Yo no sé qué te parece a ti esto, Pulpo.
A mí primero que no me gustan las operaciones estéticas, empezando por ahí. Segundo, que es verdad, porque muchas veces juegan al engaño. O sea, estás viendo cosas que no son reales y estás creando ilusiones.
Claro, efectivamente, el objetivo es evitar la publicidad engañosa. Dicen que los filtros y los retoques están haciendo estragos en la autoestima de los chavales noruegos y claro, pues ahora los influencers van a tener que utilizar una etiqueta especialmente diseñada por el gobierno del país si publican una foto editada y con filtros, que esto claro, va a ser pues la mayoría. Todo esto lo recogen en una ley que imagínate, se pueden leer cosas como los retoques van desde la piel sin imperfecciones, la nariz más fina,
curvas menos pronunciadas o labios con más volumen. Así que así se las gastan los noruegos.
Pues ellos también.
Claro, esto no solo va a afectar a Internet. También las fotografías que salgan en revistas, periódicos, vallas publicitarias, van a tener que llevar esta etiqueta indicando que las fotos han sido retocadas.
Pues estoy completamente de acuerdo. Ahora mismo una foto que no está retocada es la que nos ha dejado ni más ni menos que Marisa Rubio. Ella está en su churrería San Pelayo y ha cogido un montón de churritos que tienen una pinta extraordinaria, además están muy buenos porque los he probado un montón de veces.
¡Qué ricos!
Y ha hecho una torre de churros, pero uno en forma de corazón que está mojado en un vaso de chocolate.
¡Qué rico!
¡Qué rico, Marisa! Ay, qué rico. ¿Quién estuviera ahí? ¡Un beso, cielo!
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, Pulpo, hoy voy a terminar con esta versión de la canción Begging, que interpreta el grupo italiano Måneskin. Súbela un poquito, Alex. Son los ganadores de Eurovisión de este año. Y yo te tengo que decir que esta versión la he descubierto hace muy poquito. La versión original, seguramente que tú la conoces, es de los años 60.
Los Four Seasons.
Eso es, de los Four Seasons. Ha pasado ya por otras manos. En 2007, por ejemplo, cuando cumplía 40 años de su nacimiento la canción, fue el dúo de hip-hop noruego Madcon quien daba una vuelta a la canción. Y ahora, que hace 3 años ha cumplido 50, el grupo italiano Måneskin la volvió a fusionar de nuevo y este es el resultado.
Y no está nada mal. Recuerda que el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-60-06. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? ¿En qué trabajas? ¿En qué andas liado? Entra en directo, que es la única manera de llevarse hoy el diploma oficial de ponedor de calles. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell, I used to be. The shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know. Won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good shit? Don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trust me, good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, your hat, and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the dust, keep open for. That the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, 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 I'm begging, begging you. To put your love in the hand now, baby. I'm begging. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging. Recordando grandes canciones y grandes acontecimientos, ¿por qué no? A las 4:42 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Recuerda, tú por escucharme ahora eres un ponedor de calles y yo quiero seguir dando las gracias a ponedores que nos han seguido en los últimos minutos en esa búsqueda de los 66.300 seguidores. Jacob Pérez, Jesús Becerra, Sergio Herbás, Rafael Fernández, Joaquín Núñez, Piedi Rama, Arnau Carbonell, Joaquín Núñez, Piedi y también Manuel Chacón. Son ponedores que se vienen aquí a COPE a poner las calles, a levantar España y a partir de las 6 a escuchar ya a Carlos Herrera. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-60-06. Ahí está Diony, que es un ponedor que ahora mismo está haciendo cosas importantes y además muy queridas en nuestro país. Diony, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Grande tu trabajo, que sé que eres de la UME.
Sí, sí, soy de la UME.
Qué orgullo, ¿no?
Hombre, siempre es un orgullo poder servir a tu país y bueno, y desgraciadamente con lo que ha pasado, pues bueno, hemos estado ahí al pie del cañón y llevamos una satisfacción más poder ayudar a todo el mundo.
Muchas veces la gente que trabajáis en esos servicios de rescate de emergencias, que se trabaja siempre al límite, que tenéis muchísima responsabilidad, solamente creemos que hacéis cosas cuando ha ocurrido una catástrofe. Sin embargo, también la UME es vida y es esperanza, porque habéis salvado a muchísimas personas de situaciones bastante complejas.
Sí, al final, claro, se interviene en cualquier emergencia o donde se requiera, pero vamos, siempre al final para ayudar y para servir y ayudar a los demás, vamos, en la situación que sea, y el día a día que no paramos de seguir practicando, haciendo, vamos, todo lo, cualquier cometido para perfeccionar nuestras actuaciones.
Porque el día que la UME no sale a la calle a hacer algún servicio, ¿qué es lo que hace durante la jornada?
Bueno, principalmente como buenos militares se hace deporte a primera hora y bueno, al final el resto del día pues se hace instrucción, mantenimiento de material, pues, más o menos haría un poco lo que toque dentro de los planes que se van haciendo. Uh-huh.
¿Dónde está tu base? ¿Dónde estás ubicado ahora mismo, Dioni?
Estoy destinado en Torrejón de Ardoz, en la base aérea. Ahí está la base de... el batallón número 1 y el regimiento de apoyo, que es donde pertenezco, y diversas unidades como el cuartel general también.
Qué grande, por favor. Dioni, cuéntame un poco, la UME es como... O sea, ¿estáis preparados como los parques de bomberos, que ocurre un incendio, se despiertan porque están durmiendo allí mismo y salís al ataque?
Pues sí, al final en el fondo es así, lo que pasa es que estás dispuesto para lo que sea. Vamos, 24 horas, 7 días a la semana, para lo que sea. Uh-huh.
Cuéntame, Dioni, si te apetece alguna intervención que hayas hecho, que hayas participado tú y que te haya dejado buen sabor de boca.
Bueno, si es que al final cualquier intervención de la que intervenimos en general te deja buen sabor de boca porque ayudas. Uh-huh. Si vas a un incendio, al final el incendio, gracias a Dios, acaba terminando. La gente de la localidad en donde vas te trata fenomenal. Te sueles estar en colegios polideportivos y al final tienes una cercanía con las personas y con los niños, pues muy cercana. Y yo qué sé, experiencias también ahora con todo esto del coronavirus, pues siempre tienes. Y es todo, ha sido muy amargo, pero bueno, al final te queda ese pequeño sabor de boca de poder haber sido un poco útil para la sociedad y ayudar a quien la haya necesitado. O sea, que al final siempre te deja un buen sabor de boca porque estás para eso, aunque son situaciones desagradables.
Ya me imagino. Dioni, yo estoy muy orgulloso de que ahí estéis, ¿no? Sois como una garantía, sois como, bueno, pues si tenemos que recurrir a la UME va a estar ahí y se va a hacer cargo de la situación y las cosas saldrán bien. Dioni, ¿qué años tienes? Porque tienes voz de ser bastante joven.
33.
¿Y por qué militar?
Pues bueno, un poco vocacional desde los 18, mis hermanos son guardias civiles, siempre en mi casa ha habido un poco de tradición militar y con la benemérita, y bueno, ingresé joven,
vamos. Fíjate, militar y ahora también ponedor. ¿Desde cuándo nos escuchas? ¿Qué haces aquí con nosotros?
Pues mira, llevo años escuchándote porque al final... bajo mucho al pueblo y viajo de noche y te suelo escuchar y vamos, hace varios años que os escucho y ciertamente que si por la mañana no puedo, por la tarde me lo pongo. Uh-huh. Y terminamos redondos el día, la verdad.
Qué bueno.
Hay que con la Eurocopa te he escuchado menos, las cosas como son.
Bueno.
Hay que escuchar a los compañeros de deporte, pero bueno, que sí, habitualmente, si no escucho por la mañana, por la tarde, siempre hay que sacar tiempo.
Qué grande. Pues, Dioni, te mando un abrazo bien fuerte, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. ¿No te imaginas la ilusión que me haría ver el diploma impreso en una cabina de un camión de la UME? O sea, no sé por qué, me encantaría estar ahí metido.
Bueno, si es que al final es algo que no todo el mundo tiene suerte de poder verlo, siempre sale en la tele, pero bueno, al final cuando alguien lo ve o se hace alguna exposición y se ve el material, pues la gente se va muy contenta, se queda, sí, muy impresionada, sí. Pero bueno, que volvemos a lo mismo, estamos para ayudar, somos una pieza más del puzzle, que cuando hay una emergencia o ocurre cualquier cosa, estamos para ayudar y para arrimar el hombro.
Pues aquí tenemos a Dioni, José Dionisio, que es un miembro más de la Unidad Militar de Emergencia, que nos llama en directo a las 4:48, hora menos en Canarias. Dioni, que te vaya muy bien la vida, te mando un abrazo enorme y gracias también por ser ponedor. Mi reconocimiento absoluto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Nada, a ti, Pulpo, y bueno, muchas gracias por el programa que haces y entretener a tantos ponedores como hay, que somos muchos y diversos.
Claro que sí. Cuídate mucho, Dioni, y viva España. Gracias, hermano.
Viva España. Gracias. Un saludo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar
de
teatro?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Chicas alegres de corazón.
Pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, 4 corazones con freno y marcha atrás.
Bueno.
Bueno, hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hace 25 años
se produce la enfermedad de las vacas locas.
Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-98-0800 o en info@fundacioncope.com.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir, que a tus manos
mensaje tan bonito acabo de recibir de Genaro Pérez García. Dice, buenos días, Pulpo, aquí tienes dos ponedores más desde Tarragona. Genaro y María, María Clara, que te estamos escuchando cada noche y te damos las gracias por todo lo que nos das. Un fuerte abrazo de un marino jubilado y también de su esposa. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana. En ese momento daremos paso a Carlos Herrera. Hasta entonces, pues vamos contándote historias súper interesantes que sobre todo nos sitúan perfectamente en el gran país que somos. Lo digo una y mil veces. Me da igual tu orientación política, es que me da lo mismo. Pero hay que respetar y querer a nuestro país. Y la verdad que aquí lo hacemos, yo creo que medianamente bien, porque acogemos a todo el mundo. Mira, ahora a las 4:53, hora menos en las Islas Canarias, nos damos cuenta que acaban de celebrar unas jornadas que se hacen en homenaje al gran historiador y dramaturgo Juan Guerrero Zamora. Nos lo cuenta Jorge Casesmeiro, que además ha participado en ella. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Sí, señor, don Juan Guerrero Zamora, nacido en Melilla el año de 1927, fallecido en Madrid en 2002. Pues el autor, como hemos dicho otras veces, de una pionera y una monumental historia del teatro contemporáneo universal, el padre del teleteatro en España y además el primer biógrafo del poeta Miguel Hernández. Un merecido homenaje a este escritor, a este dramaturgo y director escénico, pues que ha acogido la Fundación Juan March, pasados 21 y 22 de junio, unas jornadas pues, organizadas con el Instituto del Teatro de Madrid y la Universidad Complutense, proyecto dirigido por el profesor doctor Javier Huerta Calvo.
Y que es muy interesante además, Jorge, y otra cosa que me llama mucho la atención, y es que la Juan March ha presentado en estas jornadas ni más ni menos que su digitalización de la historia del teatro contemporáneo de Guerrero Zamora.
Fíjate, hablamos pulpo de cuatro tomos del año 1961-67, más tres inéditos. O sea, se trata de una obra de 3.500 páginas con una galería histórica de imágenes de gran valor de 1.700 imágenes. El índice de autoridades, es decir, de autores citados en esta obra, pues supera las 7.000 entradas. Es decir, el equipo de la Fundación Juan March hay que reconocer que ha hecho una labor, pero hercúlea, ¿no? Digna de, digamos, de esta obra de Guerrero Zamora. Cualquiera puede consultarlo en la página web de la Fundación Juan March, uh-huh. Y además de haber escaneado y editado los siete tomos, que se pueden ver tal y como estaban publicados, además hay posibilidad de hacer búsqueda por autores, por temas, una relación de conceptos a través de ciencia de datos con inteligencia artificial. O sea, han hecho un proyecto realmente innovador en el ámbito de lo que llaman las humanidades digitales.
Y es verdad porque, fíjate Jorge, estaba ahí aquí leyendo un montón de documentos que además nos ha remitido esta fundación y además yo pienso que esto supone una auténtica recuperación del legado de Guerrero Zamora que yo creo, Jorge, que estaba olvidado.
Así es. Estas jornadas inauguran un renacimiento de la obra de Juan Guerrero Zamora y además mundial. Ya verás cómo van a salir muchos estudiosos de otras partes del mundo que al ver todo eso van a estudiarlo y van a querer hacer trabajos sobre ello. El interés y yo creo la admiración que he podido además palpar entre los distintos ponentes, pues a mí me ha llenado de alegría, ¿no? Y también la hija de Guerrero, la actriz y la diseñadora Alejandra Guerrero Torray, que también es hija de Emilia Torray, ¿no? Hizo una comunicación muy emotiva y está muy satisfecha pues con este, la recuperación de este legado.
Y además, Jorge, que en estas jornadas también se ha presentado una edición de la revista cultural que Guerrero Zamora, si no lo digo mal, me corriges, fundó en la Facultad de Letras de Madrid, yo creo que sería 1948.
Pues nada menos, la revista Raíz, una revista donde Guerrero Zamora, que tenía 21 años, pues publicó además los primeros trabajos de Federico García Lorca y Miguel Hernández en España tras la Guerra Civil. Una revista de literatura, de poesía, pues donde Guerrero Zamora dio voz pues, a autores del exilio y también a jóvenes promesas del panorama nacional de entonces, ¿no? Pues es una revista con una vocación de integración ideológica en la España de entonces que buscaba ese hilo de continuidad entre el antes y el después de la Guerra Civil, ¿no?
Fíjate que estoy recordando cosas que hemos hablado en alguna que otra ocasión sobre esa persona. Siempre me has dicho que Guerrero Zamora era un disidente consentido del franquismo.
Juan Guerrero Zamora es un gigante cultural que hace su obra durante el franquismo. O sea, su obra jalona toda la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y la mayor parte durante el franquismo. Él no hace la guerra porque en el 36 tiene unos 9 años y tampoco se va a sentir vinculado luego a las tensiones ideológicas, ¿no? De la gente que hizo la guerra. La España en la que él crece y trabaja pues es la España de Franco, que es una España larga, muy compleja, y cuando él al final de su vida echa la vista atrás, pues él dice, oye, mira, la creatividad y la producción inmensa de los que vivimos aquella época pues desmonta cualquier falacia sobre que hubo un vacío cultural, ¿no? Él dice, esa España de después de la guerra es la España que se nos había dado, esa era la España que teníamos, y yo sigo pensando pues, que le sacamos el mejor partido posible.
Hombre, hay que decir que Guerrero es, entre otras cosas, el padre del teatro televisado.
El teatro, el teleteatro, los dramáticos televisados, pues fueron el género estrella de la televisión. La primera televisión, los programas de entretenimiento, las primeras películas que se veían no eran películas, eran obras de teatro contemporáneo y clásicos que se emitían al principio en directo, luego en el año 64 llega el vídeo y se grababan. Entonces, es Guerrero Zamora el que forja ese género en España, haciendo cientos de producciones desde el año 56 o 57 hasta el año 1983, que es la última que hace, una Celestina. Entonces, era una televisión de altísimo voltaje cultural, hay que reconocerlo. Las jornadas, En las jornadas estas habló el dramaturgo Ignacio Amestoy, conocido por todos, y recordó, por ejemplo, que una producción de Estudio 1 de aquel programa pues tenía más espectadores que un partido de fútbol de hoy. Y, o sea, que era una cosa que tenía enorme éxito.
Es verdad, y qué importante, y aquí lo decimos una y mil veces, recordar y honrar a los que han hecho grande España, ¿eh?
Pues sí, mira, la hija de Guerrero, Alejandra, pues contaba que al fallecer su padre, Juan Guerrero Zamora, le decía, mira, tras ser incinerado, nos llevamos sus cenizas a su mar chica, a Melilla, su último viaje, y las dejamos en la tumba de sus padres. Y así reza su lápida, con una frase de su novela Murillo 11, Melilla, que dice, como todo el mundo, no hice más que avanzar en círculo para ir a parar a mis muertos, quienes siempre me acompañaron, porque el círculo no tiene principio ni fin. Fíjate qué epitafio tan hermoso,
tan bonito,
la figura ahí en la lápida de Guerrero Zamora en la gran ciudad de Melilla.
Pues eso es lo que pasa en este programa, Jorge. Se acaba una parte y el próximo lunes comienza la siguiente. Casesmeir, un abrazo.
Así es, poniendo las calles sin fin. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, Jorge. Gracias. Atención, porque en la próxima hora vamos a hablar con un marino mercante que hace unos días ha vivido una historia increíble.